Cuidado, virus al acecho. Cuidado, virus al acecho.
La ciencia en tu casa.
Soy Analía Laciar, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Más concretamente, desempeño mis actividades tanto de docencia como de investigación en el área microbiología y específicamente en el curso de bacteriología y virología para alumnos de bioquímica. Y también dicto algunas clases para alumnos de la licenciatura en biología molecular.
¿Cómo podríamos resumir el concepto en este sentido de virus?
El virus es una partícula subcelular que tiene dos características muy importantes: su pequeño tamaño y su parasitismo intracelular obligado. O sea, un virus no puede sobrevivir fuera de una célula.
Analía, ¿y cuáles son, fíjese esta palabrita, los virus más virulentos?
Los virus más virulentos. Quizás no sé si los más virulentos, pero los virus, a veces, algunos virus tienen algunos mecanismos fantásticos desde el punto de vista de la terapéutica, del tratamiento, porque logran engañarnos. ¿Qué significa esto? Van cambiando, van cambiando, van cambiando, y entonces lo que teníamos preparado para tratarlos o para prevenirlos ya no nos sirve. Por ejemplo, el típico caso es el virus influenza, el virus que da origen, produce la gripe. Ustedes verán que todos los años nos tenemos que, digamos, las poblaciones de riesgo se deben vacunar contra la gripe. No así, no nos vacunamos todos los años contra la poliomielitis, por ejemplo. Quizás no sea el mejor ejemplo porque dijimos que estaba libre la América Latina de poliomielitis, pero digamos, todos los años no nos vacunamos contra el virus contra la rubiola. ¿Por qué? Porque el virus influenza tiene una particularidad en su estructura, que va cambiando periódicamente. Todos los años sufre cambios, pequeñísimos cambios. Entonces, que da origen a la aparición cada año de un virus distinto al que circuló el año pasado. Entonces, la protección que yo recibí el año pasado no me sirve para este año. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo fabricamos o por qué esperamos a febrero o marzo para colocarnos una vacuna? Porque estudios epidemiológicos han demostrado que el mismo virus que estuvo afectando en el invierno anterior en el otro hemisferio va a ser el que va a afectar en nuestro hemisferio este invierno. ¿Se entiende? Entonces, en base a esa información se prepara la nueva vacuna. O sea, el virus tiene estrategias para ir cambiando. Estrategias, o sea, esto sería hablar... si uno quisiera hablar más finamente, serían cambios genéticos que sufre el virus. Y se prevé más o menos que cada 10 años sufren cambios muy importantes el virus de la influenza, ¿está bien? No es un cambio pequeñito como todos los años, sino que cada 10 años pueden aparecer cambios importantes, y ahí ya no vamos a hablar de epidemias como todos los años, sino ya de una gran pandemia, porque va a haber casos en todo el mundo con este nuevo virus influenza, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que, bueno, la virulencia o la patogenicidad del virus va a ir cambiando. Y si entramos a otro virus que también nos ha producido o ha producido grandes problemas a los científicos, ha sido el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿está bien?
El SIDA.
Sí, que produce el SIDA, ¿está bien? Entonces, este virus también ha traído muchos problemas porque no... Bueno, actualmente sabemos que se puede tratar y con muy buenos resultados, pero no se pueden todavía fabricar o elaborar las vacunas, que es el método que tenemos para prevenir, bueno, a numerosos agentes virales.
La ciencia en tu casa.
Bueno, cuando se habla de prevención... tenemos que abarcar dos aspectos. Por un lado, el aspecto concreto, farmacológico, que son las vacunas. Respetar el calendario de vacunación. debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos. Aceptar todas las sugerencias de los médicos que nos indican cuáles son las vacunas en cada momento de la vida que tenemos que administrarle a los niños y a los adultos también. Y por otro lado están las medidas a veces sanitarias que debemos cumplir a nivel doméstico, a nivel de comunidad, para evitar combatir en algunos casos los reservorios en donde está el virus alojado, o para combatir el vector, que es aquel instrumento de que se vale el virus para llegar al hombre.
En el caso del vector, no podríamos sortear el tema del dengue, ¿no? Porque ahí es un caso claro, directo, de que también se transmite a través de un vector, en este caso a través de un mosquito, como otra vía de acceso, de multiplicación.
El virus que produce el dengue, al igual que la fiebre amarilla, son transmitidas por un mosquito, por un vector, que es un mosquito que tiene un hábitat selvático, digamos, ¿no es cierto? Está confinado el mosquito a la selva. O sea que quienes más están expuestos son las personas que viven o muy próximas a esta zona o aquellos que trabajan en esos lugares. Entonces, contra la fiebre amarilla sabemos que existe una vacuna que se debe administrar o que se administra el personal o las personas que viven en esas localidades o quienes las visitan. En el caso del dengue todavía no hay vacunas concretas, se están probando. Pero cuando ese mosquito por algún motivo sale de ese hábitat selvático, digamos, se torna urbano, es cuando vienen los problemas. Empieza a circular entre una población y bueno, y entonces aparecen estos brotes como los que han aparecido en el norte de nuestro país.
¿Y por qué elige al mosquito, digamos, como vector?
Y es la naturaleza, es el tropismo del virus, como por ejemplo también el virus que produce la fiebre hemorrágica argentina. Este virus está confinado a lo que es la pampa húmeda de nuestro país. ¿Y el reservorio quién es? El ratón maicero, comúnmente conocido como ratón maicero. El ratón está completamente adaptado, no sufre la enfermedad. Y en la época de las cosechas, por ejemplo, las maquinarias van rompiendo matando, destruyendo a los ratones, y todos sus fluidos que están infectados llegan por distintas vías al hombre y adquiere la infección, ¿no?
Analia, usted hizo referencia recién a las vacunas como una forma de prevención. Y una vez que ya está detectado el virus y ha generado la enfermedad, ¿cuáles son los mecanismos en este caso de defensa? ¿Qué tipo de medicamentos?
En muchos casos las enfermedades virales son autolimitantes y simplemente lo que hace el médico es indicar un tratamiento sintomático, o sea, tratar los síntomas. Si hay fiebre, un antifebril, si hay vómitos, si hay diarrea, la rehidratación, con eso suele ser suficiente en algunos casos. Cuando ya se necesita una acción más directa, dependiendo, porque no solamente depende de la gente que está infectando del virus, sino del estado inmunológico del paciente. Siempre tenemos que pensar quién es el sujeto que está enfermo. Si es un paciente de riesgo porque tiene otra enfermedad de base, seguramente el médico verá la necesidad, o el infectólogo detectará, determinará hasta dónde conviene establecer otro tratamiento. Para eso se utilizan los antivirales. Los antivirales están destinados a actuar de diferentes maneras, o sea, hay una gran variedad de antivirales. Algunos tratarán de impedir que el virus se multiplique, otros tratarán de que el virus no penetre a la célula, o sea, bloquearán ese receptor específico.
La ciencia en tu casa.
¿Hay alguna relación entre virus y cáncer?
Soy Analía Laciar, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Más concretamente, desempeño mis actividades tanto de docencia como de investigación en el área microbiología, y específicamente en el curso de bacteriología y virología para alumnos de bioquímica.
La ciencia en tu casa.